Buenos días, Dios les bendiga a todos. Feliz domingo, feliz sábado, feliz lunes, el día que tú escuches este mensaje. Nosotros somos la iglesia, unidos, aunque estamos separados por un poco de distancia. Le damos gracias al Señor por la oportunidad de estar con ustedes. El día de hoy continuamos la serie de nuestro pastor Brad, Cuando el mundo se volvió de cabeza, número 11, la anatomía de la conversión. Dios les bendiga a todos. Hola a todos, mi nombre es Missy y soy una de las pastoras aquí en Beaverton Foursquare. Gracias por invitarnos a su hogar, a su carro, donde quiera que esté escuchando esto. Estamos contentos de ser parte de su día. Como puede ver, estamos una vez más juntos en la plataforma, juntos para cuando estemos alistándonos para cuando estemos juntos. Estamos bien alegres de estar con ustedes, reunirnos en unión en Cristo. Tenemos un anuncio hoy. El drive-up es hoy, domingo. Vamos a traer a los dos muchachos y vamos a ir a la iglesia a recibir paquetes del verano. Si es A, si usted es M a Z, entre las 4 y las 5. Y los que tienen la letra del apellido antes, vayan al primer turno en la mañana. Y estos paquetes van a ser para todos. El pastor Brad está con nosotros y traerá otro mensaje. Pero antes de eso, vamos a alabar juntos. Tome un momento y prepare su corazón para las alabanzas. Dios les bendiga a todos. Sean bendecidos. Una vez más con nuestro pastor Brad. Cuando el mundo se volvió de cabeza, número 11, la anatomía de la conversión. Estaremos en Hechos capítulo 9, del 1 al 5, y en Primera de Juan 3:20, y después en Hechos 9, del 6 al 9. Amén. Hola a todos, es bueno estar con ustedes hoy y estoy agradecido que podemos ser parte de esto juntos. Antes de entrar al mensaje, quiero mencionar unas cosas importantes. Esta semana escuché algunas cosas importantes en los ministerios de estudiantes que se están juntando en las casas y gente que se está juntando junta, siendo la iglesia, el grupo de los jóvenes que se juntaron en el parqueo de la iglesia, cosas muy bonitas. El otro día supe que tenemos como 300 personas que van y se reúnen como matrimonios en el Zoom. Y hermoso que somos la iglesia en lo que sea posible. Gracias por su generosidad, por dar la dádiva, las ofrendas, los diezmos. Gracias porque queremos salir de este tiempo listos para ser la iglesia que Dios nos creó a ser. Ahora, vamos a esta serie en el Nuevo Testamento. Cuando el mundo se puso de cabeza. Está interesante porque el libro de Hechos es historia del principio de la iglesia en Jerusalén y después explotó y creció a través del mundo. Y la razón que estamos viendo la serie, porque queremos ser esa clase de iglesia, esa clase de gente como en Hechos. Lo interesante de esto es que la iglesia primitiva estaba en una dinámica, en un lugar que es similar a la iglesia de hoy. Una cultura pluralística se encontraba en un ambiente idealístico que estaban opuestos al evangelio, estaban opuestos diamétricamente al evangelio. Esta iglesia nació en este ambiente y de alguna forma la iglesia floreció, creció. Y no creció solo porque había más niños que nacieron en los hogares, creció porque gente fue y creía diferente y creció diferente, no habían considerado a Jesús y de repente la historia de Cristo Jesús, esta narrativa de este rabino de Nazaret, les cambió la vida y se volvieron seguidores de Cristo, como vamos a ver en el texto hoy. El camino, se volvieron seguidores del camino. Esto es algo maravilloso que pasó. Hay una palabra cuando pasa esta transición, van creyendo de una cosa, creyendo otra. Esta la palabra es conversión. No hay otra palabra mejor. La gente ha sido convertida. Creían una cosa, tenían valores del mundo, tenían esos valores, ideas y pensamientos, cómo la vida debe funcionar. Y de repente hubo un cambio y creen algo diferente. y comienza a comprender la vida diferentemente. Pero eso es lo interesante, la palabra conversión. Por un número de razones, hoy en estos días, alguna gente no se siente muy bien. Hay gente hoy que llamar la conversión de gente es algo primitivo y pensamiento angosto. Alguna gente cree que pedir que alguien se convierta es malo. Es desrespeto a la persona decirle tu vida necesita cambiar. Es algo irrespetuoso, dice alguna gente, pedirle a alguien que cambie. ¿De veras necesitamos hablar así? ¿De veras deberíamos, ahora que somos educados y que estamos expandidos de mente, será que debemos hacer esto? Pero alguna gente dice, ¿esto describe mi experiencia? ¿Será la conversión la mejor palabra de descubrir lo que pasó en mí? Si tú pones esas preguntas a la Biblia, ¿qué dice la Biblia de esto? La respuesta es, abundantemente sí. Has sido convertido cuando Cristo viene a tu vida. En Mateo 18 dice, si no somos convertidos, no podemos experimentar el reino de Dios. En Juan 3 dice, si no hemos nacido de nuevo, no entraremos al reino de Dios. Esta idea, este pensamiento, que dicen lo mismo. Hay esta transición, este cambio en la vida de la persona. El cambio llega a la persona, al individuo. Según Jesús, es una parte crítica de seguirlo. Hay este cambio que debe pasar. Ahora es lo interesante. Esto está pasando en la Escritura. Lo que vemos en las Escrituras es bien interesante. Cuando leemos la Biblia y todas las conversiones, las historias son diversas, diferentes experiencias dramáticas, a otras son calladitas, a otras son de repentinas y otras toman tiempo. El punto que hago es de que la conversión es real, pero el proceso de conversión es diferente para diferente persona. En la Biblia quiere decir esto. Debemos de tener cuidado, no prescribir qué es la conversión o cómo se ve. Tenemos que tener cuidado, no hacer un patrón que todos sigan para que todos sean iguales, todos se conviertan iguales, todos sigan los mismos pasos, que la persona cambie de la misma manera. No puede ser igual, no se ve todo igual. Piénsalo de esto. Hay cosas que cambian en tu vida rápidamente que a alguna gente le toma años en mi vida. Eso es lo que vemos en la Escritura. No es una fórmula. Al mismo tiempo, no podemos negar la realidad. Esta gente que están cambiando el mundo de cabeza están siendo convertidos. Están pensando nuevas cosas, creyendo nuevas cosas. Hicieron la pregunta, ¿por qué tú hablas de esto? ¿Por qué estamos hablando de esto? Hoy vamos a ver a una historia significante, la conversión del hombre que se llama Saulo, Pablo de Tarso. Una conversión tremenda. Habla de la conversión de Saulo, el título del pasaje. Vamos a hablar hoy de esto. Uno es el ejemplo. Aquí se ve la conversión, así se ve cómo pasa uno el proceso y esto es ser convertido. O en el otro extremo, vemos esto y decimos, esta es una única conversión que hubo acá. No debe ser igual que esto. Es un ejemplo solamente. Una tercera opción. De que algunos de los detalles que vamos a ver son específicos para Pablo, hay un proceso que él está moviendo que es consistente con la conversión que vemos a través de la Biblia y a través de la historia cristiana, aún hoy. Que hay esencialmente elementos, ingredientes que deben estar en una conversión, que se traducen o se trasladan de la experiencia de una persona que ha cambiado su fe, su conocimiento del mundo, de una cosa a la otra, el cambio de lo extraño a Jesús. Muchos de ustedes van a ver paralelos a su conversión. Yo pasé por este proceso, yo pasé por esto. Algunos de ustedes van a escuchar eso y van a decir, yo estoy en medio de esto. El proceso que estamos describiendo es el que aplica a usted. Otros van a decir, yo necesito revisitar esto en mi vida. ¿Será que he cambiado? ¿Será que he pasado por este proceso de mi pasado? En cualquier caso, esta es una historia que es relevante, se asocia con nosotros. Hechos capítulo 9. De la semana pasada, el pastor Lane nos trajo a este lugar, hizo un buen trabajo, me gustó su mensaje. Quiero que entiendan la secuencia de eventos. En el capítulo 7, Esteban fue muerto afuera de Jerusalén. Mientras lo mataban, había un varón que se llamaba Saulo que estaba cuidando, estaba encargado de la muerte de él. No participó, pero estaba animando esta actitud de matar a gente. Saulo estaba bajo la estaba encargado de la persecución en Etiopía y en todos lados. Y toda esa persecución, todo lo que pasó, más y más personas están creyendo en Jesús. Este capítulo sale después del eunuco que fue bautizado. Y ahora vemos este cambio en el libro de Hechos. Versículo 1 del 9 dice, Saulo aún lanzaba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Cuando fue a ver al sumo sacerdote, ahí le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. En caso de hallar a hombres, mujeres de este camino, lo pudiera llevar a Jerusalén. Pero sucedió que pronto en el camino acerca de Damasco le rodeó una gran luz poderosa del cielo y hizo rodar por tierra mientras oía una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y la voz le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. En esta sección está el elemento de conversión. Es un encuentro con Jesús, una confrontación. El texto dice que Pablo fue tirado al suelo. ¿Qué quiere decir esto? La luz que lo tiró al suelo, la voz poderosa del cielo que lo tiró al suelo. Yo creo que la razón que cayó al suelo es de que él está confrontado con la verdad. Él está siendo confrontado con la verdad. Diferente de la verdad que él tiene en su mente, la que él cree. Él está pegando, golpeando con un Dios que él no creó. Un Dios que no es su realidad de él, un Dios que tiene su propia realidad, aparte de lo que Pablo entendía, que Dios realmente estaba allí. Quiero que comprendas esto. Hasta este punto, Saulo había construido un Dios en su mente, tenía un Dios que él sostenía, que él retenía, que es el Dios que él quería, pero su Dios no es el Dios verdadero. ¿Cómo conoces esto? Si ves el versículo 5, dice, ¿quién eres tú? Él no lo conoce. Este Dios que él tiene, que él tenía, es un Dios fabricado, un Dios que le quedaba bien, que lo fabricaba, que no estaba ahí. Pero este encuentro es opuesto a lo que él esperaba. Cuando él está cara a cara con Dios, está frustrado, está sorprendido. Yo no sé, yo conozco a mi Dios en mi mente, pero ¿quién eres tú? Tú no eres él, ¿quién eres tú? Ahora, es probable, vamos a hacer una pausa aquí, reconocer de que hay diferencias entre Saulo y nosotros. Y hay similaridades también. Deja explicar esto. Hoy, la gente de nuestra cultura, no construimos un Dios como el Dios de Saulo. No vamos a hacer un Dios severo, enojado. No vamos a construir un Dios que demanda. Es el Dios que Pablo tenía en su conciencia. Eso no quiere decir que no construimos un Dios. Sí, tenemos nuestro Dios en la sociedad. Gente que genuinamente cree que hay un Dios, pero cuando le preguntamos a ellos, describe tu Dios, o muchas veces describen a un Dios que al estilo de ellos, cómo él debe funcionar al estilo de ellos, nítidamente queda en su estructura de cómo ellos piensan a Dios. Describen a un Dios que queda con su idea, cómo la vida debe ir. Deja hacer esta frase, se vuelve un Dios que imaginamos en nuestro corazón, Dios de nuestro corazón imaginado. Esta clase de Dios, la gente dice todo el tiempo, yo creo en un Dios que... y llenan un blanco ahí. Debemos preguntar, ¿de dónde viene ese Dios? ¿De dónde viene ese Dios? Otra pregunta es, ¿será que hay un problema en pensar esto? La respuesta es, hay un problema significante. Todo lo que pensamos está mal si no va con la Biblia. Las implicaciones son grandes. Deja explicar esto. Si simplemente sentamos y juntamos los pensamientos en Dios y decimos que nuestros vistazos en esto, construimos una idea de este Dios. Este Dios esencialmente, básicamente, es una proyección tuya y mía. Eso es lo que yo pienso que Dios es y eso es la creatividad de mi mente se vuelve. El Dios que tú y yo hacemos no puede ayudarnos. Si ese es el Dios que tú has construido, Él no te puede sacar de las circunstancias, Él no te puede transformar, no te puede hacer mejor que lo que tú eres en este momento. Si Dios simplemente es una idea y un pensamiento, entonces ese Dios no puede cambiarte. Ese Dios no puede transformarte, ese Dios no te puede ayudar. porque no es mayor que tu imaginación, de tu corazón, porque es una construcción de la mente, de tu corazón. Y lo que tú y yo necesitamos más que cualquier cosa es un Dios que es mayor que nuestro corazón, que la imaginación de nuestro corazón. Deja darte un ejemplo básico y directo. Esta semana fui a pescar y pasé un tiempo, yo necesitaba estar lejos de la tecnología, de la media, yo necesitaba un tiempo. So yo por 5 días yo fui a flotar en Montana y estaba en este río, estaba solo, mis pensamientos dando vuelta y una conclusión evaluando los 6-7 meses perspectiva en mi mente, la última parte del año que pasó, de repente yo realicé una cosa simple que estaba pensando. Estaba operando en la inseguridad, muy sensitivo, muy pensativo, y esas actitudes que estaba tomando salían de la inseguridad. No voy a entrar a los detalles de por qué o qué quiere decir, pero eso es lo que realicé. Estoy ahí en el río, voy con otros amigos. Yo no soy el único. Este sentir de inseguridad es universal. Todos somos inseguros en algún punto u otro. Solo si somos narcisistas, entonces hay excepción. Pero para el resto de nosotros, tenemos este pensamiento. En diferentes formas, tenemos inseguridad. La pregunta es esta. ¿Cómo vamos a ser libertados de la inseguridad? ¿Un Dios que yo he construido en mi corazón, que yo he inventado, puede hacer algo para mí, para levantarme, para sacarme de mi inseguridad? Un ejemplo. Hay este interesante que dice el apóstol Juan en una de sus cartas. Juan 3:20, pues si nuestro corazón nos reprende, Dios es mayor que nuestro corazón y Él sabe todas las cosas. Si nuestro corazón nos condena, Dios es mayor que nuestro corazón y Él conoce todo. ¿Qué quiere decir esto? Esencialmente, cuando dice que tu corazón te condena, que te sientes mal de ti mismo, comienzas a ver tus fallas, comienzas a ver tus inseguridades, pero después dice, Dios viene y dice esto, no, escúchame, tú estás mal de ti mismo. Es lo que dice Juan 3, 1 Juan 3. Estás mal de ti, estás mal de quien tú eres. Hay un propósito para ti y tú eres amado. Hay momentos cuando nuestro corazón nos condena, pero Dios es mayor que nuestro corazón, nos saca de esta condena. La única forma que es posible es que Dios es mayor que nuestro corazón. Tiene que haber un Dios que es real, un Dios no inventado y construido en nuestra mente y corazón. Para que esto pase, debe ser un Dios grande. Tenemos que tener un corazón así. Espero que estés conmigo. Solo si tú y yo tenemos un Dios que de alguna forma nos dice cosas que no nos decimos a nosotros mismos, si no tenemos a un Dios que nos dice las cosas que necesitamos escuchar, las cosas que no pensamos nosotros, si tenemos un Dios que está de desacuerdo con nosotros de vez en cuando y nos contradice, un Dios que permites que te diga que eres amado cuando no te sientes amado, cuando no tienes esa clase de amor, no hay esperanza. Dios no puede ser mayor que nuestro corazón si solo es una constructura de nuestro corazón, un invento de nuestro corazón, maquinación de nuestro corazón. Lo que vemos aquí, el ingrediente de una conversión genuina, es que vemos a un Dios real, a un Dios que es mayor de lo que podemos imaginar, diferente, más allá de lo que podemos imaginar. Cuando nos convertimos, recibimos un sentido que Dios es mayor de lo que puede leer en un libro. Él es un Dios que ve las cosas diferentes que tú. Quizás pudieras decir es un Dios que viene por ti más de que tú vas por Él. Hay esta colisión, hay esta lucha, este choque. Cuando C.S. Lewis describe la conversión de su experiencia, él dijo que era como un ratón que buscaba un gato. Piensa en eso. Los ratones no buscan gatos. Los gatos buscan a ratones. Y cuando un ratón encuentra a un gato, descubre de es el proceso de convertirnos. Este es un Dios que está buscando detrás de mí. Eso es lo que pasa cuando encontramos a Dios. Él nos ha buscado y mayor y más poderoso de lo que pudiéramos imaginar, porque es mayor que nuestro corazón. Pablo tiene esta confrontación. Este Dios es mayor que el que él pensaba. Este Dios no queda en mi cajita que yo tengo de Dios. La necesidad que tenemos de un Dios lleno de gracia, que interrumpa la trayectoria de nuestra vida para tomar la atención. Eso es lo que estamos viendo. Esto es crítico para nosotros. No podemos ser convertidos personalmente si no somos confrontados personalmente. La conversión que Dios quiere hacer en nuestro corazón continuamente, si no quieres ser confrontado por ese Dios, nunca podrás ser convertido por este Dios. No puedes ser convertido si no has sido confrontado. Tiene que pasar. Esta es la primera parte y eso lleva a lo que va segundo, versículo 6. Versículo 6 dice, levántate y entra en la ciudad y se dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él quedaron atónitos. Saulo se levantó y cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo llevaron de la mano a Damasco y ahí estuvo 3 días sin poder ver y tampoco comió ni bebió. Hechos 9:6-9. Mucha gente describe la conversión de Saulo como repentina, como de repente. Yo no creo que fue repentina. Y yo estoy confiado que fue dramática, pero no fue instantánea. Él tuvo la confrontación. Como mucha gente, él entró a este aspecto, a esta nueva parte del proceso de la conversión, que yo llamo la consideración, una consideración, un periodo de consideración. Cuando este evento pasa, Jesús no lo forza a una fórmula de actuación. Si ves esto, Jesús lo confronta y de ahí lo tira en oscuridad. Él está cegado, lo lleva a una ciudad infamiliar a él. Ni siquiera estaba comiendo ni tomando, estaba bien cambio, había un cambio grande, un impacto. Él está permitiendo que piense, lo deja pensar en la oscuridad por un tiempo de consideración. Está confrontado por este Dios que es mayor que su pensamiento, que su imaginación, y ahora tiene que considerar las complicaciones de esto. Las ideas que Pablo hace aquí las recibimos de lo que Pablo dice después, sus cartas. Nos da una idea de lo que él hizo, unas cosas que él hace. Primero, él estaba orando y pensando su conocimiento de Dios, viéndolo, escudriñándolo, regresando a la Biblia y meditando en cosas que había estudiado. Él era estudiado de la Biblia. Él conocía. Había una nueva realidad en este camino que él encontró del Mesías como fariseo. Él pensaba que el Mesías fue bendecido, no maldecido en un árbol. Ahora cuando él encuentra esto, lo que él ve y lo que experimenta al Cristo resucitado es de sus asunciones de quién era el Mesías son confrontadas. Si Cristo se levantó de los muertos, entonces Jesús fue vindicado. Y eso quiere decir que esa cruz no fue una que las hicieron por su propio quebrantamiento, sino porque lo hizo por otros. Fue un sacrificio expiatorio. Si él fue Jesús, ¿qué estaba en la cruz? Tiene que haber un rescate, tiene que haber una misión. Algo pasó aquí que yo no entendía. Y él comienza a estudiar todo lo que él había aprendido, porque él era fariseo estudiado, judaísmo, él conocía la ley. Y él comienza a pensar y él hace esas conexiones. Regresó a Isaías. La primera parte de Isaías, el Mesías es un rey, es un guerrero. Pero en la última parte, Mesías es uno que sufre, un siervo que sufre por la gente, por el pecado del pueblo. Esto no hacía sentido, pero ahora sí lo hace. Ahora lo entiende. Isaías estaba hablando de esta persona de Jesús o en el libro de Levíticos. Por siglos hemos estado matando tantos animales por cubrir los pecados. Y alguna parte de él pensaba, ¿cómo pueden los animales muertos dar pago por nuestro pecado? ¿Qué tal si esos sacrificios apuntaban a algo en el futuro? Esto lo vemos como un ejemplo de cosas que él procesaba. Sus ideas de Dios están cambiando. Saulo creía que había un Dios que se movía en formas fuertes. Y cualquier persona que seguía después de él tenía que ser fuerte también. Debía obedecer. Así pensaba él este Dios. Debía ser un Dios fuerte, un Mesías fuerte, que salva gente fuerte, que obedece a Dios fuertemente. Ahora él ve a este Dios que envía a este Mesías que se debilitó y murió en una cruz. Y aquellos que se salvan tienen que ser suficientemente fuertes para decir, soy débil. Cuando él entiende eso, algo cambia. Todo se ve diferente. Y así es como pasó. Cuando la gente se convierte, las cosas que no hacían sentido, hacen sentido. Nuestro conocimiento de quién es Dios cambia. el conocimiento de nosotros mismos. Debo mencionar esto, por años, gente que eran cristianos tuvieron una similar experiencia, se despertaron en medio de su vida. Jesús es una persona más tremenda de lo que pensaban. Habían dimensiones y colores de Jesús que no conocían, que no habían visto después de años de caminar según con Cristo. Después Pablo habla de esto que pasó en Romanos capítulo 7. Pablo dice, en este momento morí. Lo que está diciendo es su sistema de encontrar identidad para encontrar propósito en este momento fue quitado de él. No tenía sentir de quién él era. Eso es lo que pasó en esta oscuridad. Él murió en esta oscuridad. El Pablo viejo murió. Muchos de nosotros no estamos construyendo nuestra identidad en ir en la ley mosaica. No vamos siguiendo la ley mosaica. No estamos haciendo eso. La pregunta es, ¿en qué estamos construyendo nuestra identidad? ¿Será en nuestras posesiones, en nuestra apariencia, cómo nos vemos, en nuestro estado social o en unas relaciones, amistades que tenemos, por ser atletas, por ser una persona grande, fuerte? ¿En qué encontramos nuestra identidad y nos sentimos bien por estas cosas? Estas cosas organizan nuestro pensar y codificamos en nuestro ser quiénes somos. Y eso es lo que nos lleva a pensar qué Dios puede hacer por ti y qué Dios puede hacer por mí. Pero eventualmente se desenvuelve esto. Va a haber una crisis, va a haber un colapso, va a haber circunstancias que nos van a hacer preguntar todo, como lo que está pasando en el mundo hoy. Estas cosas no tienen sentido. Estamos distraídos por la vida, pero descubrimos de repente, cuando encontramos este punto, vemos quién somos, qué creemos, dónde está nuestra fe. Pablo es confrontado en este momento. Tiene que hacer inventario de él mismo, ver cómo va su vida, cómo camina, cómo ha pensado, quién es él en luz de lo que ha descubierto. John Bunyan tiene un dicho conocido que no es popular. No es bueno decir esto, no es popular. Vivimos en un mundo que dice mi vistazo, mi vida, lo que yo quiero. Esto habla la verdad. Bunyan dice, la conversión no es el proceso fácil y fácil, algunos piensan, es un trabajo hiriente, está ruptura de los corazones, pero sin herir no hay salvación. Donde hay injertos, siempre habrá un corte. El injerto debe dejarse entrar. Y esto digo, debe hacerse por una herida, por un corte. Hay confrontación y hay consideración. Y nuestra respuesta a todas estas cosas hace la diferencia en el mundo. No es una metáfora, no es hipérbole. Es conversión que viene a través del fuego de conversión. La conversión que viene a través de un tiempo de oscuridad y consideración produce una fe que literalmente cambia el mundo de cabeza. Eso es lo que vemos aquí, lo que entendemos aquí. Y deja de decir esto. No es algo que se hace rapidito y se acabó. Yo ya tuve, fue una experiencia bien bonita, un sentir de alegre. Hace 20 años, no solo pasa una sola vez. Somos muy quebrantados como humanos. Tenemos capacidad de hacer ídolos en nuestro corazón, en nuestra mente, que no solo puede pasar una vez y estamos bien, no. Si abrimos nuestra vida a un Dios que es mayor que nuestra imaginación, vamos a pasar miles de conversiones en nuestra vida, tiempos cuando Él nos muestra que es mayor de lo que somos. El crecimiento requiere esto. Últimamente nos desafía a esto. En un momento el equipo va a tocar y vamos a reflejar en esto. Yo quiero desafiarnos a esto. Yo pienso que tenemos mucho énfasis en ser fiel. Es una buena palabra cristiana, es grande parte de ser, estar en la fe. Ser fiel es hermoso y maravilloso. Pero deja decirte, muchas veces ser fiel está puesto en cosas de nuestro pasado, conectado al pasado. Y cuando yo miro a Pablo, que era su celo al pasado, a lo que él entendía, que causó que él no viera a Jesús cuando Jesús está enfrente de él. Deja decirte esto. Dios quiere que seamos fieles. No estamos diciendo que Dios no quiere que sea fiel, pero quiere lleno de fe también. No solo fiel, sino lleno de fe. Estables y también lleno de fe es creer en el futuro. ¿Qué vas a hacer en el futuro? ¿Qué vas a hacer en el momento antes que viene? ¿Qué vas a hacer a través de mí? ¿Qué vas a hacer a través de la iglesia? Eso quiere ser lleno de fe. Y yo creo que todo lo que vemos en esta conversión es un llamado a movernos hacia un Dios que es mayor que nuestra imaginación y ser lleno de fe del futuro que Él tiene para nosotros. Y esa es la pregunta para nosotros. ¿Cómo Dios confronta a nosotros? ¿Qué estamos reconsiderando? ¿Y dónde estamos? ¿Para dónde vamos después de esto que estamos pasando? Para algunos de nosotros es un nuevo recordatorio, para algunos es un desafío, para algunos realizan, yo estoy en medio de esto. No importa dónde estés en el espectro de la fe, muchas cosas que podemos hacer. Lo principal es decir sí a Jesús, a su proceso y recordar que decidimos seguirlo a Él. La verdad es que Él nos está guiando. Así como Saulo, él llamó el nombre de Saulo, también Jesús llama nuestro nombre y nos muestra algo. Tomemos un momento, vamos a alabar, reflejar y les animo a que dejemos que esta verdad se entre y en un momento oraremos juntos. Hacemos una pausa, mediten la alabanza. Mientras cerramos hoy, quiero mencionar algunas cosas. Primero, estaba hablando con alguien esta mañana y le mencioné que donde yo me siento, en mi oficina, hay cartas que fueron escritas por ustedes, muchas notas que me han mandado para decir gracias para nosotros por este tiempo difícil. Y yo quiero decirle gracias a ustedes por ser fiel, por ser lleno de fe en los días que vienen. Gracias por usted, por agradecido con usted. Gracias por todas las cartas que han enviado y le pido a Dios por ustedes. Lo que quiero mencionar es una nueva tradición, que cerramos nuestros servicios con una bendición. Esta mañana voy a ofrecer unas palabras a ustedes y les animo que extienda su mano donde esté. Quizás está un poco raro, pero extienda su mano y voy a ofrecer esta bendición. Que ustedes, que todos nosotros, descubramos un Dios que es grande, más grande que lo que yo puedo imaginar en mi corazón. Que abracemos y recibamos una confrontación de este Dios, que nos sentemos en un momento de contemplación y considerar, y que nuestro corazón y nuestra vida y nuestros caminos y pensamientos sean convertidos por un Dios que nos ama de gran manera. En el nombre de Jesús. Amén. Les amamos a todos. Gracias por pasar un tiempo con nosotros. Que tengan una semana maravillosa y en esta semana estaremos conectándonos. Dios les bendiga a todos, que tengan una semana excelente, siempre unidos en oración y que el Señor siga obrando en todos nosotros. Dios les bendiga, hermanos. Feliz día.